Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Imagine there's no heaven. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Usted está en Consultorio Abierto. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de Los Valles y agradezco a cada uno de ustedes por habernos sintonizado a través del 105.5 de FM y también en vía internet en www.radio.udg.mx. Y el día de hoy quiero, bueno, primero agradecer a mis compañeros en la operación técnica. Yo soy Michelle Ángel de León y en representación de la titular de este programa, la maestra Cintli García, aquí estaremos alrededor de una hora platicando acerca de un tema muy interesante, que es el perdón. ¿Qué es perdonar? ¿Usted perdona? ¿Ha tenido que perdonar a alguien? ¿Usted se ha perdonado a sí mismo? Bueno, poquito a poco vamos a ir hablando acerca de ello y con ayuda del doctorante Paulo César González Sepúlveda. Él viene desde Colombia y él nos va a hablar acerca de ello. Él ha estudiado acerca del perdón frente a los conflictos armados. Conocemos que Colombia, también aquí en México, se han vivido muchísimas cosas acerca de cómo la sangre corre todos los días en nuestro país, en nuestros países, Colombia, México, tan parecidos en muchas de las cosas bélicas, en tanto de la violencia, en tantas cosas. Bueno, déjenles platico que Paulo es estudiante de la Universidad de San Buenaventura y él trabaja en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Le doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo cordial a todos tus radioescuchas. Espero que este programa les llegue y que les guste y que, bueno, pueda aportar en algo a esa perspectiva de paz que hoy queremos muchos académicos en Colombia y mucha gente en Colombia está luchando fuertemente porque haya definitivamente una paz. Una paz como una idea, no como una realidad total y absoluta. Esa idea de paz positiva en la cual dice que el mundo es un paraíso, tal vez es difícil en ninguna parte del país, del planeta se pueda dar, pero sí una idea de paz, algo, un entorno en el cual las personas tengan mayores oportunidades, mayor respeto por la diversidad y donde tú y yo podamos convivir para salir juntos adelante y hacer mejor nuestras naciones en Latinoamérica.
Comencemos, Paulo, acerca de qué es el perdón. ¿Cómo una palabra puede significar muchas cosas?
Primero quiero decirte varias cosas. La psicología viene estudiando desde hace mucho tiempo el perdón. Bueno, no tanto como otras características del ser humano, como las patologías o las enfermedades. Recientemente se ha empezado, ha habido un boom muy fuerte de lo que son los estudios del perdón. Antes de darte respuesta puntual, quiero darte este contexto porque me parece importante. Hay dos eventos que para mí marcan el tema del perdón. En el año 2006, la ONU reunió a todos los investigadores con mayor reconocimiento en el planeta para que hicieran o ayudaran en la construcción de una cartilla que llevaría el nombre Forgiveness para poder definir qué era el perdón. Entonces llevó investigadores, pidió a los investigadores que buscaban el perdón o entender el perdón, por ejemplo, en parejas. ¿Cómo se da el perdón entre parejas? También llevó investigadores de personas que habían sido víctimas de abusos sexuales o eventos traumáticos en situaciones de violencia y les preguntó cómo hacían ellos para definir o entender el perdón en esas personas que tenían sintomatología de estrés postraumático. También preguntó o llamó o convocó a esas personas que investigaban el perdón en donde había guerras civiles, porque esas son las guerras más dolorosas, las guerras que marcan las historias del país, que marcan la genética de una nación, son las guerras civiles, porque es un hermano peleando contra otro hermano. ¿Sí? Es diferente cuando yo estoy en una discusión con un enemigo externo, donde yo estoy defendiendo mi país o mi estado o mi nación, a cuando yo estoy peleando con otro que es igual a mí, que el otro, sus familiares, tal vez son tíos míos, primos, hermanos, y que tarde o temprano, después del conflicto, tendremos que vivir. Entonces, en la cartilla se definió algo así como definieron el perdón, algo así como esto. Es un cambio de emoción y actitud. ¿Hacia quién? Hacia el delincuente o el infractor, ¿sí? Y lleva un proceso intencionado y voluntario para tomar una decisión deliberada de tener una menor motivación para tomar represalias. ¿Sí? Es decir, es cambiar los constructos cognitivos, es llevar a que las personas en su derecho natural de tomar represalias ante alguien que le cometió un acto, un vejamen, digamos, algún acto de dolor, la persona no tome represalias, sino que disminuya ese deseo, esa motivación de venganza y llegar a tener una mayor tranquilidad, mantener el alejamiento de las personas hacia esas emociones negativas y tener emociones no positivas, sino ya no activar esas emociones negativas. Incluso muchos proponen que se reemplace esas emociones negativas por emociones como llevadas hacia la benevolencia o incluso la compasión, entendiendo de que en algún momento aquel que te hizo un daño también ha sido víctima. Bueno, y en algunos contextos fácilmente uno puede darse cuenta que aquellas personas que son delincuentes o que han cometido delitos también han sido víctimas. Esa es, digamos, la definición que lograron este grupo de expertos. Pero hay otras que son clásicas, que son muy reconocidas, como la de Harvard y Sells, que dicen que se vincula el perdón con la posibilidad de renunciar a sentimientos de enojo y resentimiento. Otros investigadores, Enright, que es uno de los más conocidos, dice que es la buena voluntad abandonar nuestro derecho al resentimiento, el juicio negativo y el comportamiento indiferente hacia quien injustamente nos ha herido, así como adoptar cualidades de compasión y generosidad. En Latinoamérica también han habido varias definiciones. Puedo mencionar las más reconocidas, que fue Martina Casullo, una investigadora argentina, que habló sobre un proceso en el que el individuo posee la voluntad subjetiva de abandonar el resentimiento, los juicios negativos y la indiferencia hacia quien lo ha injuriado o desarrollado sentimientos negativos. Mira que es muy parecida a la de Enright, y bueno, hay muchos investigadores. El boom de investigaciones en este momento sobre el perdón es muy fuerte. Yo me quedo con esta, que es un proceso individual, intrapsíquico, que no necesita comunicarse al ofensor, mientras que la reconciliación es externa e interpersonal, que involucra a las dos personas. En otros términos, considero a través de esas investigaciones que el perdón es un acto de salud mental. Es un acto en el cual la persona adquiere bienestar psicológico y no activa el deseo de venganza al pensar en aquello que le hicieron. No es un regalo hacia el delincuente, es un acto, es un regalo hacia mí, porque yo tomo postura y tomo posesión de mis emociones, de mis pensamientos y de mis recuerdos para decir: esto que me hicieron lo puedo superar y ya no me va a seguir afectando. Porque fíjate, una persona que ha sido abusada sexualmente, cada vez que recuerda el momento del abuso, es nuevamente abusada. Está viviendo nuevamente, está nuevamente activando esas emociones negativas, el dolor que hay allí, o si me robaron, o si incluso mataron a un familiar. La persona lo que hace es nuevamente sentir la misma expresión emocional, el dolor, la rabia, el deseo de ataque que tiene, disparado incluso desde correlatos neuronales, la amígdala se dispara para querer tomar represalia. Entonces, cuando yo pienso en el perdón, es un regalo hacia mí, hacia mi bienestar, hacia aquello que me va a dar a mí tranquilidad, no hacia el otro. Y la idea que tienen muchas personas es que perdonar es, ¿cómo voy a premiar al delincuente? No, no es premiar al delincuente, es premiarme a mí para que el otro no siga en posesión mía.
Pero ahí se encuentran, como lo dice, son muchos conflictos en el cual, ¿cómo voy a premiar a la persona que me hace daño? Pero también en las definiciones hablaba de que existe la injusticia, que sentimos que la justicia era siempre estar haciendo el bien. Y nos volvemos injustos. Exacto. Al momento de querer no perdonar a alguien, ¿no? ¿Y cómo lograrlo? Es un proceso, yo creo que muy difícil. ¿Cómo obtener el perdón para uno y cómo llegar al éxito? Más adelante nos va a decir Paulo César cómo lograr llegar al perdón. Es momento de ir a un corte de estación y enseguida regresamos. Esto es Consultorio Abierto.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Estamos de regreso y aquí en Consultorio Abierto estamos hablando del perdón. Ya hablábamos acerca de qué significa el perdón, que es el momento en el cual regalarnos tranquilidad al momento de no recordar los hechos que nos han causado dolor, de las situaciones en nuestra vida, que muchas veces ya sea en un momento armado, en un daño psicológico, un daño a nuestra persona, que alguien lo ocasionó, voluntaria o involuntariamente, porque también existe ese momento, ¿no? Sí. Cuando alguien causa dolor sin esperar causarlo, ¿no? Pero, ¿cómo lograr el perdón?
Bueno, es un proceso primero individual. Es totalmente absurdo que nosotros pensemos que hay una receta única que se ajusta para todos. Yo soy como psicólogo y como defensor de la ciencia y como científico, si se me permite utilizar el término, enemigo, tomo distancia más bien de ese tipo de posturas en las que se da una receta mágica. Sin embargo, hay unos pasos que son muy parecidos a los que se utilizan en terapia cognitiva, donde las personas pueden superar eso. Primer proceso es hablar del agravio, hablar de ello, de ese acto, en un proceso terapéutico. En mis investigaciones, una de las baterías que utilicé para evaluar el tema del perdón fueron las estrategias de afrontamiento. ¿Qué hacen las personas para afrontar los problemas? Y cuando yo he evaluado el afrontamiento en las personas, lo que más he encontrado es que nosotros, los latinos, tenemos una tendencia a evadir. No nos gustan. De hecho, hay dichos que respaldan ello, como por ejemplo en casa del ahorcado no se habla de la soga. No sé si en México utilizan algún dicho que respalde ese tipo de ideas, en el cual las personas, como que cuando alguien tiene un problema o alguien sufrió un agravio, no quieren que nadie hable de eso. No hables de eso. No hables de a esta niña que tiene un problema con su novio, no le hables del novio. Evitemos eso, ¿cierto? No, tienes un problema, más bien vamos a emborracharnos, no pensemos en eso. Si tienes un problema, veamos el fútbol. Tienes un problema, no pienses en ello. Entonces, nuestras estrategias son evasivas. Lo que nos ha mostrado la terapia cognitiva es que tenemos que hablar de ello para poder elaborar el duelo, para poder darle un sentido, una comprensión a ello. Entonces, lo primer paso es hablar del agravio. El segundo es analizar y comprender el caso. Es decir, yo tengo que mirar las diferentes aristas o las diferentes circunstancias en las que se dio ese tipo de situación para poder entender cómo se llegó al agravio. Porque hay algo que ocurre en toda persona que ha vivido un acto, una situación traumática, es ¿por qué me pasó a mí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué yo fui tan estúpido o por qué yo fui tan torpe de haber cometido el error de permitir eso? Y no es así. Un tercer paso que propone McCollin, que algunos difieren con él, pero que me parece importante, es tratar de empatizar con el agresor. Es decir, ¿qué hizo que la otra persona llegara a cometer ese acto de violencia conmigo? Ese acto de agresión conmigo. Para poder entender cómo se mueve digamos, las circunstancias desde la otra mirada. Y allí uno de los ejercicios que hacemos en terapia es que la persona tiene que pensar si él le han pedido perdón, si él ha necesitado el perdón de los demás, es decir, que otra persona le otorgue el perdón, y si él tiene cosas por las cuales también debería pedir perdón, ¿cierto? El otro punto es recordar cuando el participante necesitó del perdón, pero ya en una situación concreta, y analizar cómo eso le dio a él tranquilidad, pero siente también usualmente que aquella persona que otorga el perdón es quien más se libera, quien más se tranquiliza, quien más obtiene bienestar psicológico. Examinar el bienestar que podría recibir a través del perdón, es decir, las personas cuando yo no perdono y yo estoy con la idea del resentimiento permanente, aquella persona que es la fuente del resentimiento, de la rabia, me sigue, tiene todavía posesión de mí, de mis pensamientos, de mis emociones. Si Michelle, por ejemplo, tú tienes una pareja y él te hizo algo, te cometió un acto de infidelidad, por ejemplo, que es usual, cada vez que tú pienses en él y en eso, que ¿por qué me hizo eso? ¿Por qué me cometió un acto de infidelidad? ¿Por qué fue tan cruel? Si yo lo amaba, si yo lo quería. Él sigue en posesión de tus emociones y de tu pensamiento. Cuando tú lo perdonas, ya él desaparece de toda esa carga emocional, hace parte de tu pasado, no lo vamos a olvidar, hace parte de lo que eres tú, pero ya no te activas todas esas emociones negativas con solo pensar en él, sino que dice, mira, él me hizo un daño, fue cruel, pero ya lo superé. O sea, yo no lo voy a olvidar. Es absurdo pensar en que el perdón lleva al olvido. No, señores. ¿Por qué? Porque las emociones negativas pasan primero por todo lo que va a llevar a la construcción de la memoria más fuerte, que es la memoria interna. Y esa memoria va a estar con nosotros toda la vida. Todos los eventos que hayan sido atravesados por emociones negativas nunca lo olvidaremos. Y el último es evaluar progresivamente cómo somos capaces de perdonar. Es decir, yo no puedo decir, bueno, hoy perdono y ya. No, eso va a activarse poco a poco. El tiempo, pensar en ello, seguir estos pasos, hacer terapia, me va a llevar a que finalmente yo perdone.
Muy interesante. Y bueno, también, ya lo decía, nuestros rasgos culturales hablan de evitar y evadirnos. Todos los días buscamos ser felices. Todos los días buscamos, pero también hay que impactar, hay que ser conscientes de que no toda la vida es reír, y hay casos en la vida en la cual pues sí nos van a causar dolor, pero también es importante y darnos cuenta que, bueno, ya existe en la cultura, ya existe en nuestro código genético, ya existe en nuestra casa. Sí. ¿Cómo poder reeducarnos para poder liberarnos? Porque el perdón, como usted lo dice, pues es un momento de resentimiento, de encerrarnos y no dar el siguiente paso. ¿Cómo podemos reeducarnos? ¿Cómo podemos ser conscientes de que el perdón nos va a ayudar a seguir avante?
Bueno, aquí quisiera mencionar algo, quiero retomar algo que tú mencionabas y que me parece importante. Y es, hay que marcar una clara diferencia entre lo que es la felicidad y la alegría. Son dos cosas muy diferentes. Las mediciones a nivel mundial sobre alegría, sobre felicidad, han pecado en no hacer adaptaciones culturales. Entonces, cuando nosotros entendemos, cuando miramos la felicidad, pues efectivamente es fácil identificar muchas cosas, pero es a través de la alegría. Entonces, lo que se mide es la alegría. Los latinos, por lo general, somos gente muy alegre, pero no significa que seamos muy felices. Porque entonces nuestros niveles de depresión, el aumento de los suicidios, el aumento de la desesperanza, el aumento de consumo de sustancias, no sería coherente si somos tan felices. Entonces, lo que siempre se mide es la alegría, y los latinos somos alegres. No hay pueblo más alegre que el brasilero, no hay pueblo más alegre que Colombia, que Puerto Rico, que México, más concentrado en algunas zonas donde son más, la gente le nota esa alegría fuertemente. Y es diferente a la felicidad. Yo te voy a dar un ejemplo. El reino de Bután es el único país del mundo que mide su nivel de desarrollo como nación, como estado, a través de la felicidad. Y el resto de países lo medimos, pues como siempre se mide el nivel de desarrollo, en esencia por tres factores, en esencia, porque ya hay otras formas de medir, hay muchas, de medir desarrollo humano, pero siempre medimos es logro educativo, esperanza de vida e ingreso per cápita. Y se sume de que al tener esos tres factores como mínimo, pues la gente va a tener desarrollo humano. Pues no, este país mide su desarrollo humano por la felicidad. Y seguramente tú llegas a la plaza en Bután y no van a haber fiestas, corralejas, trago. No, ellos son con unos estilos de personalidad más calmados, un poco introvertidos, con un pensamiento en la filosofía confucionista. Ellos no son de demostrar tanta felicidad, pero son de tanta alegría, pero son felices. ¿Sí? Es decir, hay pueblos que son absolutamente felices, pero no te hacen fiesta cada 8 días. Entonces, tal vez ahí hay un problema, que nosotros no entendemos todavía ese asunto. Entonces, el bienestar psicológico que da el perdón no significa que la persona, no, ya olvidé lo que me hicieron, ay no, qué rico, fui violada, entonces ahora vamos a rumbear. No, no. Sencillamente la persona que pasó por un evento, me mataron mi padre, me robaron, tuve un abuso sexual o cualquier otra de las cosas que nos cometen los seres humanos, porque lo que más duele para superar un proceso de estrés postraumático o un proceso de violencia es la violencia que le comete el otro ser humano. Si yo soy víctima de un hecho natural, por ejemplo un terremoto o un tsunami, pues yo eso lo entiendo. Pero el dolor que hay permanentemente porque otro ser humano me causó dolor, pues es más difícil de superar, ¿sí? Porque queremos entenderlo desde una perspectiva del humano. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que implican que el ser humano primero reconozca al otro ser humano. Hay una perspectiva, es que nosotros hemos venido rechazando a los otros. No entendemos la diferencia. Siempre queremos ubicar a alguien en un grupo diferente al mío o cercano al mío. Cuando llegamos a entender como sociedades, como Estado, de que es una nación con mucha gente que tiene diferentes perspectivas, unos son altos, otros son bajos, unos son delgados, unos son gordos, unos son morenos, otros son más blancos, unos son... Es decir, unos son politeístas, otros monoteístas, unos llaman a Dios a Mahoma, otros Jehová, otros lo llaman Jesús, otros... Cuando entendamos que todos somos diferentes, tal vez vamos a vivir en mayor convivencia, porque el asunto aquí es la convivencia finalmente, el poder tener una forma de actuar con el otro en favor de muchos, no en favor de mi favor, ¿cierto? Eso sería importante.
Perfecto. Con esta información vámonos a un corte de estación. Usted está en Consultorio Abierto y seguiremos hablando del perdón ahorita regresando de este corte.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Consultorio Abierto y estamos con Paulo César González Sepúlveda y él nos habla acerca del perdón. Ya hablamos sobre qué es, ya hablamos de cómo obtenerla, pero bueno, estos pasos, los pasos muchas veces nos cuestan mucho trabajo. Y bueno, ¿cuáles son? Pues ahora sí que la sociedad, ¿cómo es que nos orilla a perdonar de una forma tan sencilla? Y todos vemos que todos los días cargamos un costal tan grande, lleno, sí, de rencores, lleno de muchos reproches, hasta a uno mismo, ¿no? Y es importante, y usted que está especializado frente en conflictos armados, que hemos de ser pues conscientes de que la región de los Valles es una zona muy conflictiva. Todos los días hay personas desaparecidas. Todos los días, sí, hay personas que mueren.
Sí.
¿Cómo transmutar este dolor que genera entre cada uno de nosotros para perdonarnos?
Bueno, primero hay que reconocer que cuando un evento traumático se da en una persona, no se puede hablar del perdón inmediatamente, ¿sí? Primero se tiene que elaborar su proceso de duelo. Si a mí me desaparecen a un familiar cercano y es asesinado, yo no puedo entrar al otro día diciéndole, no, oye, perdona. No, porque la persona está en una situación de trauma. Él tiene que elaborar su duelo, es decir, va a pasar un tiempo. Es natural que la persona sienta rabia, deseos de venganza, tiempo después de que le mataron a un familiar o se lo desaparecieron. Incluso podemos hablar de un año. Pero una cosa es decir que una persona tuvo un evento traumático y al año siente resentimiento y rabia. Y otra cosa es decirle que 20 años después siga sintiendo la misma rabia y resentimiento. Oye, 20 años, 10 años después, tú ya tienes que haber elaborado algo. No puedes seguir anclado a ese evento. ¿Sí? Entonces, el perdón, no trabajar, por ejemplo, en la terapia, el perdón, no es para hacerlo inmediatamente. Lo primero que hay que hacer con una persona que ha vivido una situación de estas es toda una terapia de contención, es una terapia de duelo, pero principalmente de contención. Recientemente es contención emocional, que la gente pueda expresar sus emociones, su dolor, porque eso no se le quita a nadie. ¿Sí? Por más benévolos que lleguemos a ser, por más perdonadores o habilidades de perdón, eso no se va a dar ante un evento de esta magnitud. Pero con el tiempo yo sí tengo que hacer eso. Y en las naciones que se han atrevido a hablar del perdón, pues han logrado desarrollar eso. A ver, yo le voy a contar el caso de una mujer en Colombia que se llama Amira. Amira es una mujer que, mira lo que pasó, eso se llama el municipio de San Carlos, Antioquia. Le mataron la hija, le mataron el hijo. La zona en la que estaba, habían combates entre paramilitares y guerrilla. Y un día, ella era una líder comunal, es una líder comunal todavía, y Amira vio a un muchacho que estaba herido. Lo tomó, al muchacho herido, y lo puso en una mesa en su casa a darle curación mientras llamaban a un médico o a un enfermero de la región, en la zona rural, para que fuera a atender al muchacho. Cuando el muchacho lo estaban medio atendiendo ahí en la casa de ella, el joven volteó a ver a las paredes de la casa y encontró la foto de un muchacho. Y entonces él dijo, ¿y quién es? ¿Qué hace ese hijo de tantas aquí? Lo insultó. Le dijo, Amira, ¿pero cómo así? ¿Qué hace ese hijo de tantas? Es que él es mi hijo. Dijo, sí, a ese, nuevamente hijo de tantas, lo matamos hace 15 días. Es decir, ella estaba atendiendo a uno de los victimarios de su hijo que recién estaba asesinado. Amira, en ese momento, tenía dos posibilidades. Tomar venganza o atender humanitariamente a ese muchacho. Una de las hijas, dicen, no sé si está confirmado, una de las hijas dijo, mamá, este es el momento, tomemos venganza. Y Amira le dijo, no vamos a hacer eso. Lo que le dijo al muchacho fue, mijo, ¿cómo es su nombre? Usted tiene que llamar a su mamá y decirle a su mamá que está herido y que está enfermo, pero que mientras está ocurriendo eso, usted está siendo atendido. Dele calma a su mamá. ¿Por qué Amira hizo eso? Cuando se le hace esta pregunta, ella responde, dice, porque yo no quiero que otras mamás sufran el dolor que yo sufrí. ¿Sí? Entonces, cuando Amira lo entendió ello, pues sencillamente ella no tomó venganza. Ella, una forma de elaborar su proceso fue saber ir más allá de que aquella persona que había matado a su hijo y que tal vez había participado en la muerte de su hija, y contrario de lo que muchas personas hubieran hecho, fue atender a esa persona porque ella no quiere activar nuevamente el círculo de violencia. Si ella hubiera tomado venganza, seguramente alguien quisiera vengar la muerte de ese muchacho. Entonces, en los conflictos armados se ha dado usualmente este tipo de cosas. En Colombia han habido muchas, digamos, culturas o grupos, digamos, comunidades que se han opuesto perfectamente al deseo de la venganza. Simplemente alejan o a la guerrilla o a los militares o a los paramilitares para que no haya más venganza, porque, repito, se activa nuevamente el ciclo de la venganza, y eso es lo que no se debe hacer. Entonces, en nuestras culturas hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Lo que dicen las investigaciones es que hay unas variables asociadas al perdón y hay otras que, digamos, no tienen un papel tan importante. Entonces, entre las variables asociadas al perdón, me parece importante que lo sepan eso, es las personas más jóvenes son menos perdonadoras que las personas adultas, muestran menor capacidad de perdonar. Se ha encontrado, por ejemplo, que las personas de religiones monoteístas perdonan menos que las religiones politeístas. Y lo curioso es que si tú lees cualquier religión en el mundo monoteísta, bueno, lo que proclaman es el perdón. Jesús vino a proclamar el perdón, ¿cierto? Incluso dio su vida para que nosotros perdonáramos, ¿cierto? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Perdona a los que nos ofenden. Al-Ghafur, perdón, en la religión, en los musulmanes, Al-Ghafur es Dios, ¿cierto? Y la traducción de Al-Ghafur es el perdonador. Y ya sabemos qué está pasando con la lectura de la extrema del Corán y de la religión musulmana. En los judíos hay cientos de historias de judíos que después del holocausto se dedicaron toda su vida a perseguir nazis hasta la muerte, ¿sí? Y hay muchos de ellos en los que incluso se cuenta que pedían perdón los nazis en su lecho de muerte, los judíos no perdonaban, aunque tienen también una ceremonia para perdonar. Es decir, las religiones monoteístas, aunque tengan ceremonias y momentos para hablar del perdón, no lo hacen. En cambio, las religiones politeístas han mostrado mayor disposición y capacidad de perdonar. Por ejemplo, la gente mayor perdona más las mujeres que los hombres, mayor capacidad del perdón. Hay un dato que me parece curioso, es que en los niveles socioeconómicos no se ha encontrado asociación entre ser pobre o ser rico en que perdonen, no. Es un asunto tal vez más cultural que económico. Se ha visto, por ejemplo, que la proximidad social, es decir, que si aquella persona que cometió el acto, la infracción o el acto doloroso, es cercano a mí, más fácil lo voy a perdonar. Pero hay un punto de quiebre aquí, y es que si el infractor o el ofensor ofrece disculpas, si dice, vea, sí, cometí el error, por favor, perdóneme, fui un torpe, fui malvado, no sabía lo que estaba haciendo, perdóneme. Eso da una liberación tremenda a las personas que tienen el rencor. Lo otro es, obviamente, de acuerdo al nivel de severidad de la ofensa o del acto. No es lo mismo que a mí me maten un familiar a que a mí me roben un reloj o un celular. Pues hay niveles, ¿cierto? Y el otro elemento es la presión cercana de las personas. Es decir, si hay personas a mi alrededor que me dicen, sí, mira, está bien que perdones, ya es hora de que podamos perdonar, pues mira, debes liberarte de eso, la persona empieza a considerar el perdón. Cuando en cambio hay personas que no hacen eso, sino que antes dicen, ¿y tú cuándo vas a tomar venganza? Es que eres bobo, es que eres tonto, no estás defendiendo tu honor. Ese tipo de cosas, pues, llevan a que la gente menos perdone.
Tal. Muy interesante y muy, muy real lo que está sucediendo en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestro municipio y comunidad, porque la verdad es que el perdón muchas veces ya deja de ser lo primordial, sino la satisfacción que nos genera ver a los demás pasando por el mismo dolor es lo que nos va a generar esa satisfacción, aunque sea momentánea, pero el vivir, el que alguien más sufra lo que uno sufrió, muchas veces no nos va a dar calma, solamente nos va a dar esa identificación de, ay, yo ya pasé por ahí, no te vas a morir por ese dolor, es. Pero aún así genera pues mucha, y como lo dice, o sea, los jóvenes cada vez van perdiendo más esa sensibilidad a me lo hizo, me la paga. y no me importa, y sucede cada vez con el bullying, ese hostigamiento entre los mismos alumnos por ser diferentes, porque alguien más generó esa diferencia y la resaltó, y cada vez más, y muchas veces, no, calma, no te preocupes, algún día vas a crecer y vas a ser su jefe y lo vas a correr.
Sí, seguramente.
¿Por qué crecer con eso? Mejor tratar de comprenderlo, ¿por qué resalta esa diferencia entre nosotros? Tratar de ser comprensibles y empáticos. La empatía, yo creo que es algo muy importante. ¿Cuáles son esos valores que se deben para lograr el perdón? ¿Cuáles son?
Mira, tú has tomado uno que no lo mencioné, pero que es muy importante, y es efectivamente la capacidad de empatía que tienen las personas. Está relacionado con el perdón. Es decir, cuando... Fíjate la palabra empatía. La palabra empatía se divide en y patos. La raíz en significa entrar y patos significa dolencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de empatía desde un punto de vista etimológico, estamos hablando de entrar en la dolencia del otro, ¿cierto? Cuando yo sé que el otro también le duele, que el otro también es víctima de diferentes cosas. Es decir, un niño cuando nace no se puede determinar si va a ser un asesino o si va a ser un sicario o si va a ser un santo, ¿cierto? O un gestor de derechos humanos. No, es un niño. Y hay una cantidad de circunstancias de orden genético, psicológico, social, educativo, económico, mil cosas que hacen que ese ser humano termine el día de mañana o siendo un defensor de derechos humanos o un asesino en serio. Un asesino común y corriente. Entonces, cuando nosotros pensamos en ello, lo primero que hay que pensar es cuáles son los contextos en que se están dando. Quiero responderte la pregunta dándole un contexto para que los escuchas. Y es el siguiente. El informe que creó Colombia o que está alimentando Colombia desde hace varios años sobre el conflicto armado se llama el informe Basta Ya. Todo mundo lo puede descargar, cualquiera lo puede descargar, en internet está, porque es una vaina que les va a servir para tener un punto de referencia que no les pase al resto de las naciones lo que a nosotros nos pasó. En el informe Basta Ya muestra cómo se dio, cuántas personas murieron, cuáles fueron los actos que más cometieron los actores armados, etcétera, etcétera. Pero hay una agencia que creó la nación, Colombia, que se llama la Agencia Colombiana para la Reintegración. Y es tomar a todos ellos combatientes, sea de la guerrilla, sea de los paramilitares, incluso de grupos de narcotráfico donde también tenían ejércitos, y que esa gente se desarma porque pasó, en Medellín pasó, las oficinas de sicarios se desarmaron y entregaron los fusiles y las armas a la alcaldía porque dijeron no queremos seguir matando, no queremos ser el punto de negro de la ciudad, queremos hacer parte de la ciudad y ayudar a Medellín, a nuestra ciudad. Y bueno, hoy en Medellín es un milagro de la reconciliación y de la recuperación del espacio urbano. Pero cuando empezamos a ver las historias de aquellos sicarios, de aquellos combatientes, eran historias de dolor. Te voy a decir algo. Habían guerrilleros que los reclutaban a la fuerza a los 10 años. Tú a los 10 años no tienes la posibilidad de decir ante un grupo de personas que llegan con fusiles a tu casa, no, no quiero ser soldado, no, te vas, te llevan, porque si no acaban tu familia, entonces ¿tú qué haces? Y si tú tienes un hijo a esa edad y te dicen, mira, necesito que su hijo vaya a combatir con nosotros, a ti te vamos a dar dinero, a ti te vamos a ayudar y tu hijo va a ser un héroe y tu hijo no sé qué, pues tú dices, oye, pues sí, pues que se vaya mi hijo, además él no va a tener estudio, no va a tener una carrera, no va a tener posibilidades, esta es una zona apartada del mundo, de Dios, nadie, pues sí, no hay nada más que hacer. Ahora, si tú dices, no quiero que se lo lleven, dice, ah, no hay problema, pónganse en fila que los vamos a fusilar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues dejar que tu hijo se lo lleven. Por lo menos tienen la esperanza de que allá le van a dar comida y que allá va a tener, pues por lo menos vida. Bueno, si a eso les llaman vida, pero es va a estar vivo. Esa gente también ha sido víctima. Muchas niñas guerrilleras fueron abusadas sexualmente. muchas mujeres combatientes de la UC fueron abusadas sexualmente. Muchos de esos sicarios de las comunas en Medellín y seguramente de las favelas en Brasil son niños que han sido sencillamente segregados, es decir, están apartados de una sociedad que les da la espalda, que nadie le importa. Cuando un muchacho de esos llega a un grupo militar, le han dado la espalda el Estado, la familia, la mamá, el papá, la policía, los profesores, los hermanos, los tíos, todo el mundo le ha dado la espalda. Entonces, entender eso es complejo, porque nosotros vemos simplemente el acto final, pero hay que ver la historia que hay detrás de ese tipo de sujetos. Entonces, valores como la empatía, valores como la compasión, valores como la solidaridad. Mira el término solidaridad. Solidaridad viene en latín solidus, que significa sólido, fuerte. De ahí viene la palabra soldado, soldadura. Es decir, solidaridad no es darle al otro lo que yo quiero darle para, porque a mí me sobra. Es unirme con el otro para ser fuerte. Es, cuando yo soy solidario, me estoy uniendo con el otro y estamos siendo fuertes para enfrentar algo. Un acto solidario es que si hay un incendio, el acto solidario es que entre varios vamos a ser capaces de controlar el incendio. Si hay una inundación, todos vamos a ser capaces de contener los efectos de esa inundación, unirme. Pero la gente, no sé en qué momento, empezamos a reemplazar el concepto de solidaridad, de unión con el otro para ser fuerte, sino que es un acto casi mezquino de, a ver, como por ejemplo, señora, por favor, ¿me puede regalar algo de comida? Ay, bueno, yo le regalo algo. ¡Mija, mija! Y llama a la empleada. Por favor, traiga la sopa esa que tenemos en la nevera hace 3 días y la ropa que está manchada y se la damos a este individuo. Ay, mire, señor Tom. Y después nos reunimos a decir, ay, como soy de solidario, regalé una ropa que no usaba y además regalé una comida que estaba a punto de vencerse. No, yo soy solidario. Eso es un acto sucio, mezquino. Eso no es solidaridad, ¿cierto? Entonces la solidaridad es un elemento en que, a ver, este otro que es un sinvergüenza, que ha hecho cosas tremendas, ¿qué nos puede aportar en la sociedad? Algo nos puede aportar. Le voy a contar. La Agencia Colombiana para la Reintegración muestra que casi el 90% de los casos de los jóvenes que entran allí de diferentes grupos armados se vuelven ciudadanos de bien. Se vuelven ciudadanos de bien. Ah, sí, pero hay unos que no. Ah, sí, pero tenemos el 90% de éxito. Bueno, que sea el 70% de éxito. Hay un 30% que vuelva a delinquir, pero el 70% sacó adelante su familia. Sacó adelante su proyecto de vida y ya va a ser un militante menos, un soldado menos que va a estar matando gente en cualquiera de las esquinas en que lo ponga, o paramilitar o guerrillero, o incluso del mismo estado.
Y resaltar eso del el mínimo es el que sigue, sí. Perdónenlos.
Sí.
Al fin de cuentas tendrá la oportunidad quien perdona de empezar de nuevo. Tristemente se nos acaba el tiempo aquí en Consultorio Abierto. Y por favor, Pablo, un último mensaje a toda la región de los Valles para que trabajen ya con estos pasos. Es importante y recalcar que se acerquen a los psicólogos, a las personas que han estudiado, que han trabajado mucho tiempo para poder ayudarnos a nosotros como sociedad en lo individual y en conjunto a salir adelante.
Sí, mira, pues primero quiero agradecerte nuevamente y decirle, sé de la compleja situación de AMECA. Estoy revisando los estudios sobre suicidio y las cifras que se mostraban. Yo quiero decirle a todo el mundo que ya es hora de que dejemos de ser un poco arrogantes con lo que nos pasa. A mí a veces me duele un diente y voy a donde el especialista, aquí lo llaman dentista o odontólogo, y no pasa nada. Me duele la cabeza, voy a donde el médico, pero si me duele el alma, si me duele el corazón, busquen un psicólogo. Un psicólogo no es una persona diferente a cualquier otra persona, salvo que tiene un entrenamiento para ayudarle a resolver, a encontrar respuestas, a que pueda manejar esos pensamientos negativos y esas emociones negativas que a veces nos afligen permanentemente. Entonces, buscar la terapia no es un acto de debilidad, porque hay gente que dice, voy a terapia psicológica. ¡Ay, qué pesar, Dios mío! ¿Cómo tendrá su vida devastada que tiene que ir a donde el psicólogo? Otros dicen, no, el mejor psicólogo es una botella, mira, aquí este es mi mejor psicólogo. Es posible que tú te sientas bien unos minutos, pero tu vida y tu forma de pensar permanecerá. Entonces, yo invito a la gente de que ir a terapia es tan sano como lavarse las manos, es tan sano como cocinar bien los alimentos, es tan sano como, por ejemplo, ir a donde el odontólogo o donde el dentista para hacerse una profilaxis. Hay que a veces hacer también profilaxis emocional. Vayan a terapia. Y a los psicólogos les digo, vayan a terapia. El psicólogo tiene que ir a terapia. Todos tenemos que ir a terapia. Porque si nosotros emprendemos a reconocer lo que nos duele, seguramente vamos a encontrar más fácil soluciones. Y el otro no es mi enemigo. El otro es una persona que comete errores como yo los cometo y que tarde o temprano tengo que trabajar con él. Como dicen aquí en México, me toca chambear con él. Entonces, el otro puede ser una posibilidad de crecimiento para mí también, incluso en las peores situaciones.
Pues agradezco mucho al doctorante Paulo César González Sepúlveda y a todos ustedes por habernos sintonizado a través del 105.5 de FM. Sigan con nosotros en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Que pasen una excelente tarde. Me despido, soy Michelle Ángel de León y que tenga una excelente tarde.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.